Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio en este pequeño rincón del marketing digital. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es María Garnacho y comparto un podcast semanal en este pequeño rincón en el que os hablo de herramientas, conceptos, estrategias de marketing digital. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Soy María Garnacho, llevo tiempo dedicándome a temas de marketing digital, tanto con empresas como con marcas personales y trabajando en mi propia marca personal. Si quieres saber mucho más sobre temas de marketing digital, te invito a que descubras mi canal de YouTube, donde todas las semanas tenéis un vídeo ahí sobre temas de estrategias, casos de éxito, herramientas, todo lo que necesitáis para empezar a aplicarlo en vuestro negocio y ver resultados reales. Además, tenéis también disponible mi cuenta de Instagram, donde prácticamente todos los días os estoy compartiendo noticias, herramientas también, consejos, absolutamente todo mi conocimiento lo comparto a través de todos mis perfiles. No me enrollo mucho más, chicos, vamos a empezar con las noticias de esta semana, que creo que han venido bastante cargadas, estamos a final de mes, de este mes de enero de 2021, y hoy me gustaría empezar este podcast hablando de un artículo de 13bits, que es una de las fuentes de las que saco todas las noticias que leo, que es una de las mejores fuentes que tenéis a mano para estar a la última, y que yo os recomiendo sinceramente desde aquí que le echéis un ojo. Bueno, pues el artículo decía básicamente que el 53% de la población mundial ya está utilizando las redes sociales. Parece poco, pero cuando entremos en cifras un poco más en detalle vais a ver cómo está cogiendo la forma el tema de las redes sociales y el uso de estas, ¿vale? Por la población. Este 53% es un aumento del 13%, es decir, es el crecimiento interanual más grande que hemos tenido hasta la fecha, ¿vale? Se supone que muchos de estos datos tienen que ver mucho también con el tema del COVID. Debido al COVID, pues son muchísimas. Ya no hablo de gente joven, sobre todo gente mayor que se ha tenido que quedar en sus casas encerrados, que no ha podido ver a sus familiares y han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para poder ver a sus nietos, para poder ver a sus hijos, para poder hablar con amigos y para obviamente no volverse loco, porque al final estuvimos 3 meses encerrados y había mucha gente mayor que, ya no hablo de los que estaban en las residencias, sino gente mayor que vive sola, que puede ser una abuela o un abuelo que en ese momento están solos y que las familias no han podido ir a verles y tienen que tener algún contacto con el exterior, con la gente. Por lo tanto, seguramente este crecimiento se debe a eso, a que mucha gente se ha visto obligada a utilizar, a adaptarse, a hacer videollamadas con sus seres más queridos. Aparte, obviamente, de yo creo, sinceramente, que dentro de ese 13% está también un montón de empresas que no estaban en redes sociales y que han empezado a utilizarlas a raíz del tema del COVID, del confinamiento, los cierres, etc. En el artículo se hablaba que había 490 millones más de personas que se han lanzado a utilizar estas plataformas sociales. Es una barbaridad. De hecho, en el mismo artículo se habla de que el crecimiento en estos 12 meses, el crecimiento de la población mundial, ha crecido un 1%. Es muy llamativo ver cómo ha aumentado tan rápido en estos 12 meses el uso de las redes sociales conforme al aumento de la población. Es decir, vamos más rápido adaptándonos a las nuevas tecnologías que en temas de aumentar a los seres humanos que estamos en la Tierra. El 66,6% de la población mundial utiliza el teléfono móvil. La verdad es que este dato a mí personalmente me ha sorprendido. Yo pensaba que, bueno, es una cifra bastante alta. Solo en los últimos 12 meses se han incorporado a utilizar el teléfono ya de forma recurrente 93 millones de personas. La verdad es una cifra que es muy alta, pero yo me esperaba bastante más. Aún así, se ve una clara tendencia hacia el responsive, hacia que las web tienen que estar primero adaptadas para móvil y después ya adaptadas para ordenador, pero yo creo que es bastante, bastante espectacular estos datos y cómo esto de la pandemia, si hay que sacar algo en positivo, que es complicado, vemos cómo pues, al final pues, nos vamos adaptando, empresas más pequeñas que igual no lo necesitaban, empiezan a ver algo de ventaja el uso de el hecho de tener a mano pues, las redes sociales, una página web a través de la que venden, un canal de venta que no requiere que esa persona o que las personas o que los clientes que anteriormente iban a tu tienda pues estén físicamente ahí, sino que lo pueden hacer a través de su teléfono móvil, es mucho más barato para ti y es muchísimo más cómodo y en mi opinión algo más organizado. La siguiente noticia que os traigo es las redes sociales más utilizadas en este 2020. Hotsuite, a final del mes, todos los meses, hace un pequeño informe sobre las redes sociales más utilizadas los hábitos de uso de las redes sociales, los buscadores, hace como un análisis un poco de las plataformas online. Bueno, aquí realmente no hay ninguna sorpresa. Facebook se sigue manteniendo como la primera red social con 2.740 millones de usuarios. Le sigue YouTube, que se mantiene como la segunda red social, consigue sumar 291 millones. Y la tercera se mantiene WhatsApp. Ya por debajo pues tendríamos WeChat, que es la red social que predomina en China. Tendríamos también TikTok en la séptima posición. En fin, ya empezamos a ver una clara tendencia de aumento, pero sinceramente a mí no me sorprende. Yo creo que a Facebook le quedan años de recorrido, por mucho que haya mucha gente que diga que nadie la utiliza. Tenemos que pensar que no es que nadie la utilice, es que la población que la utiliza es más mayor que la gente que suele decirlo. Es decir, yo suelo escuchar a gente que me dice, oye, Facebook no lo utiliza nadie, ya, porque tienes 26 años, o 27, o 28, o incluso 30, o 31, o 32. Pero hay una parte muy grande de la población, partiendo de unos 38, 39, 40 años hacia arriba, que utiliza Facebook. ¿Es verdad que la gente de 20, 21, 22, 23, 26 utiliza Facebook? No. ¿Por qué? Porque está normalmente sus padres. Porque es una red social que se ha anticuado. Es decir, que no es que se haya anticuado, pero la gente joven pues prefiere TikTok, prefiere Instagram. Incluso ya Instagram tampoco yo creo que sea de gente hiper mega joven, en plan rollo... eso es hiper mega joven. Sino que es más para gente de 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pero pregúntale a, pues, por ejemplo, mi madre, que tiene 63 años, pues bueno, no tiene ni Facebook, pero la población que hay de gente de unos 30 años, de unos 60 años en Instagram es irrisorio, es una población muy, muy pequeña. ¿Existe? Sí, claro que existe, pero es muy pequeña. Entonces, cada red social, al final, yo creo que tiene sus perfiles muy acotados, claro que hay gente de otras edades, pero que se centran en segmentos muy, muy claros. Yo tengo 26 años y no se me ha ocurrido ir a TikTok porque no es mi red social, no está ahí mi público, no me siento a gusto en TikTok y no veo realmente una ventaja de estar en TikTok. Yo me muevo muchísimo más por Instagram, por YouTube, un poquito por Twitter, pero tampoco termino yo de... Pero bueno, por mi profesión al final tengo que estar en todas. Pero no me siento a gusto donde yo, por ejemplo, me siento como pez en el agua, pues es en Instagram, que es donde están mis amigos, la gente de mi edad, y donde yo le veo un poco más de utilidad. Así que cuando estamos, esto es muy bueno, porque si somos una empresa, al final tenemos que saber dónde está el público objetivo, a quién nos estamos dirigiendo. Oye, pues es que mi público objetivo tiene 14 años, pues es que igual tienes que estar en TikTok. Vale, igual puedes estar en Instagram y en TikTok, pero pues si tu público tiene 14 años no te vas a ir a LinkedIn, seguramente. O no te vas a ir a Facebook, porque igual en Facebook pues el porcentaje de gente que tiene 14 años en Facebook pues es irrisorio. ¿Quiere decir esto que no tenemos que utilizar Facebook? No, vuelvo a lo mismo. Sí lo puedes utilizar, pero poniendo menos el foco. Aparte de que Facebook tiene herramientas, como el Business Manager de Facebook, para lanzar publicidad online, que se hace a través para lanzar publicidad en Instagram. Es decir, no vamos a cortar de raíz Facebook, porque al final Facebook pues también tiene su público y tiene herramientas que nos pueden servir para aplicar en Instagram. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con esto, con el tema de las noticias. Vamos a ir al concepto de la semana. Esta semana os traigo un concepto bastante interesante. Yo creo que va a ser muy útil. Y es el concepto de AIDA, ¿vale? Es un concepto... No es un concepto nuevo, es un concepto que se inventó ya hace más de 100 años, en 1898. Lo inventó Elias Elmo Lewis, ¿vale? Y básicamente lo que define el concepto AIDA es los pasos por el que sigue una persona en un proceso de compra normal. ¿Por qué AIDA? Pues por las siglas en inglés, que básicamente es la A de atención, la I de interés, la D de deseo y la A de acción. Son como los distintos pasos por los que tú como empresa tienes que desarrollar una estrategia para que el usuario pase de una a otra y de una a otra. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de generalidades. ¿Puede ser que en el primer paso en atención el cliente directamente te compre? Sí, es probable, pero seguramente haya pasado por esos cuatro pasos hasta comprarte. Es decir, en ese primer paso en el que es atención, es que buscamos básicamente captar la atención del cliente hacia nuestro producto, pues aquí pues, podríamos utilizar contenido, podríamos utilizar la creación de algún lead magnet, como puede ser un ebook, un webinar gratuito, el contenido de valor... Algún tipo de contenido que haga que captemos la atención del cliente. Una vez que tenemos captada la atención, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues normalmente el interés. Buscamos generar un interés por parte del cliente, ¿vale? Es el momento en el que el cliente se le ha despertado un interés de compra por distintos motivos, bien por oportunidad, por ventajas respecto a la competencia. Es decir, muchas veces los clientes no saben que tienen una necesidad, saben que algo les pasa, pero no tienen muy identificado qué necesitan. ¿Vale? Saben de su problema, saben de su frustración, pero no tienen muy claro cómo solventarla, ¿vale? Entonces tú ahí estás para captar la atención y para generarles interés. Obviamente, acto seguido está el concepto de deseo. Hay que provocar el deseo de compra. Nuestro producto o servicio debe ayudar a satisfacer sus necesidades y le tenemos que dar los beneficios que va a obtener. En este momento, ¿qué tipo de contenido podríamos compartir? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, temas de testimonios, ¿vale? Temas más inspiracionales o aspiracionales, ¿vale? El concepto de deseo es un concepto que sí que igual me lo traigo al podcast algún día porque creo que es un concepto bastante interesante. Más que nada porque, como muchos, si no lo sabéis, yo estoy aquí para recordároslo, el marketing no genera necesidades, las necesidades están dentro de las personas. Todos tenemos necesidades que cubrir, la famosa pirámide de Maslow. Lo que sí que genera el marketing, lo que sí crea el marketing es el deseo por una marca. Es la inspiración, la aspiración a conseguir algo. Esto lo hacen muy bien, por ejemplo, las marcas de Colonia con sus anuncios, ¿vale? Es muy inspiracional porque al final es un producto difícil de vender. Es decir, ¿cómo vendes tú una Colonia por la televisión o por redes sociales? No lo puedes oler. Entonces, ¿cómo utilizan las marcas de Colonia su publi? Pues lo hace más hacia la inspiración, hacia la aspiración. Pues, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el anuncio que sacó Dolce & Gabbana, Light Blue, que era el hombre que saltaba desde unas rocas y nadaba en un mar azul, ahí perdidos en una isla, vamos, eso era precioso. Pues te llevan más a la aspiracional, a la inspiración. Axe también lo hace con todos sus anuncios, que bueno, tuvo ciertos problemas de temas machistas y tal, pero bueno, no voy a entrar en ese lado, pero Axe también lo hace. Axe lo que hace es utiliza sus desodorantes y vas a conseguir que todas las mujeres vayan detrás de ti. Es un ejemplo, pero para que veáis que al final el tema del deseo, el generar deseo, es algo sumamente difícil muchas veces, pero es realmente un concepto para mí muy muy interesante. Porque las empresas, sinceramente, y aquí dejo una pequeña reflexión mía personal, no está estudiada en profundidad, pero sí que tengo cierta creencia respecto a esto, las empresas que consiguen generar un deseo, y no solamente un deseo, sino que consiguen transmitir de una forma espectacular una imagen del futuro del consumidor utilizando su producto en diferentes situaciones en la vida, es decir, penetrar en el cerebro, y conseguir que el consumidor se teletransporte a un futuro lejano, cercano, me da igual, utilizando ese producto, son realmente las empresas que yo creo que tienen más potencial de supervivencia. Es decir, si tú consigues, por ejemplo, me voy a Ralph Lauren, me voy a Apple, bueno, ahora Apple, todo el mundo tiene Apple, pero yo me acuerdo de los inicios de Apple, eran muy selectos, ¿por qué? Porque era un teléfono caro, bueno, así sigue siendo un teléfono caro, pero ahora mismo, con los planes que tienen las compañías y operadoras móviles, muy fácil, es relativamente fácil conseguir un iPhone, ¿vale? Pero al principio era un teléfono muy caro y la gente no se lo podía permitir. ¿A quién le veías tú? ¿Qué transmitía Apple? Pues era elegancia, era innovación, era startup, era emprendedor, era un hombre de negocios, era algo importante, pero igual con las marcas de ropa, Polo Ralph Lauren, Lacoste, son Tommy Hilfiger, yo creo que ha bajado un poco el listón, yo creo que ya no es tan aspiracional como antes, pero nos podemos ir a marcas como pues, un Lacoste, un Abercrombie, son marcas que consiguen que tú como consumidor veas la ropa, veas la publi y te imagines tú utilizando sus productos y te dé una sensación de, no voy a decir superioridad porque no es esa la palabra, pero un aspecto así de ego por dentro de sentirte como que estás dentro de un... No sé si me explico, no sé si me estáis entendiendo, espero que sí, pero es espectacular muchas veces cómo muchas empresas consiguen hacer eso. Bueno, el último paso dentro de AIDA sería la parte de acción. La parte de acción al final es la venta, no siempre, pero es el cierre de la venta, es decir, es el momento de conseguir que el usuario, después de haber pasado por todos esos pasos, pues al final te compre. Bien, vamos a seguir, que tampoco me quiero enrollar mucho en este podcast. El caso de éxito de la semana va a ser Schweppes. ¿Por qué? Básicamente porque con todo esto de la hostelería, el tema del COVID, creo que Schweppes, aunque tuvo muchas críticas, para mí creo que tuvo una campaña espectacular en el mes de octubre, noviembre más o menos, fue cuando lanzó la campaña de las un montón de carteles y de vallas en el que nos pedía a los españoles aprender a comer o a cenar, mejor dicho, como los ingleses, ¿vale? Básicamente Schweppes, su cliente más directo, sí que se vende en supermercados, pero el cliente directo de Schweppes no es tú que compras Schweppes en el supermercado, el cliente directo de Schweppes es el bar, es el restaurante, ¿vale? Entonces hizo un guiño guiño codo codo a los restaurantes a decir, oye, ahora que os han cerrado o no os dejan estar abiertos hasta las 10, 11 de la noche, por favor, españoles, en plan ciudadanos, vamos a intentar cenar un poco antes para salvar también nuestro sector, no sé. Creo que fue una campaña bastante, bastante interesante. Creo que es una forma de tener muy cuidado a tu gente, a tus clientes, que mandes un mensaje de estoy contigo, y creo que en estos momentos las empresas pues tienen que hacer un guiño guiño codo codo con sus clientes más cercanos. Y al final los grupos de interés de la empresa pues tenemos que tener muy claros quiénes son los prioritarios y de quién dependemos, y obviamente en todas las empresas hay cierto favoritismo, ¿vale? No tiene por qué ser el accionista de turno, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Mercadona, un grupo de interés propio de su empresa son los proveedores. Si no existieran los proveedores, Mercadona, su producto blanco y hacendado depende de los proveedores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, obviamente también depende de los clientes que venden en Mercadona, pero los proveedores tienen mucho peso en el producto de Mercadona. Bien, vamos a terminar con la herramienta de la semana. En este caso os voy a hacer una pequeña presentación no muy larga de Creator Studio, ¿vale? Sois muchos los que me escribís, sobre todo por YouTube, preguntándome para programar stories, para programar contenido, que no sea Metricool, porque sé que Metricool algunas veces la gente se vuelve un poco loca para abrir una cuenta, no tiene muy claro cómo dar de alta los perfiles. Bueno, Creator Studio es una herramienta totalmente gratis, es una herramienta de Facebook. Y simplemente tendrías que dar de alta tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook, y gracias a esta herramienta pues vas a poder controlar el contenido, vas a poder programar el contenido, vas a poder mirar las métricas, vas a poder ver cómo ha funcionado una story, cómo ha funcionado un post, etc. Sinceramente, ¿por qué creo que es una buena herramienta? Yo personalmente no la utilizo mucho. ¿Por qué? Porque Metricool me permite dar de alta muchos perfiles, infinidad de perfiles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en Metricool, con un mismo dashboard, puedo ver desde Instagram hasta Facebook, pasando por Twitter, pasando por mi canal de YouTube, pasando por Facebook Ads, Google My Business, es decir, tengo muchas plataformas metidas en el mismo, es pura comodidad. Pero si yo trabajo solamente Facebook e Instagram, sinceramente Creator Studio te cubre todas las necesidades. Es cero inversión y te permite programar, te permite ver métricas y te permite analizar. ¿Es mejor Metricool? Seguramente habrá cosas que Creator Studio no tenga y que Metricool sí tiene. Ya os digo, el hecho de poder dar de alta perfiles que no puedes dar en alta en Creator Studio, como puede ser YouTube, sencillamente. Pero aún así creo que cubre bastante unos primeros meses. Si acabas de empezar o si solo tienes Instagram, pues ¿para qué te vas a poner a pagar Metricool, que vale 140 euros al año? Que tampoco es mucho dinero, estamos hablando de algo más de 11 euros... 12-13 euros al mes, bueno, pues sí, por ahí va, entre 12 y 13 euros al mes. Bueno, pues tampoco es mucho dinero, lo podrías pagar, pero si te lo puedes evitar, pues oye, 13 euros pues es la suscripción de Netflix. Así que si te tienes que elegir entre Netflix y Metricool y solamente utilizas Instagram, pues si no eres profesional de esto, no tienes muchos clientes, pues yo no me complicaría con Metricool, mi Creator Studio, que al final te hace muchas cosas que te hace Creator Studio te hace muchas cosas que te hace Metricool, así que te lo ahorras. Bueno, equipo, no me voy a enrollar mucho más. Espero que la semana haya ido bien. Espero que este podcast os haya gustado. Os animo a todos a que lo compartáis con amigos, con gente que me pueda interesar. En fin, que le deis difusión, que yo encantada de seguir subiendo aquí podcast a iVoox. Y nada más, equipo. Nos escuchamos el domingo que viene. Espero que haya ido bien la semana. Espero que haya ido genial el fin de semana y que espero de verdad que empiece la semana fenomenal. Entonces, nos escuchamos el domingo que viene y entre tanto y como siempre, a darle fire al marketing digital.